La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos, amigos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González y el que les habla, Santiago Álvarez, dirigido como siempre por Paulina Fátima. Hoy vamos a hablar, como siempre, con opositores y periodistas independientes de Cuba. Pero primero quiero hablar un poco sobre la situación que se ha creado y que esperamos que se resuelva pronto con aquellas organizaciones que reciben dinero de la del USAID, de la organización benéfica y humanitaria, y quiero darle un respaldo a esas organizaciones y esperamos que se resuelva pronto, porque aunque la Fundación Rescate Jurídico es una de las dos organizaciones mayores que representan la lucha contra la dictadura y que no obtienen dinero de ningún gobierno, no quiere decir que estemos en contra de los que lo reciban. Al contrario, toda la ayuda que vaya a favor de obtener una Cuba libre es bienvenida.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Bueno, y como prometido, aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, entrevistando a nuestros amigos y compañeros de lucha desde Cuba, periodistas independientes y oposicionistas. En este caso, estamos aquí presentes por la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez. Como siempre, con la dirección y en las redes sociales, Paulina Fátima. Y vamos a tener una conversación con varios periodistas independientes y opositores en Cuba. Estamos empezando por el señor José Elías González Agüero, uno de los directores del partido Unión por Cuba Libre. También está presente Pablo Morales Marchán, periodista independencia, José Alberto Álvarez, ex seminarista, participante en uno de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, nuestro compañero y amigo desde Cuba, y el señor Vladimir Turro, que vendrá en unos minutos. Bueno, empezamos por José Elías González Agüero. A ver, ¿qué nos hablas de los últimos acontecimientos que han pasado en cuanto a Cuba y con relación a los acontecimientos que han pasado también con la eliminación de la ayuda del gobierno americano a algunas de las organizaciones anticastristas en Cuba y en el exilio?
Bueno, primero darle el saludo a la Fundación Jurídica y a sus directores, Santiago, Randy y los demás, por darnos la oportunidad de estar con ustedes conversando y hablando sobre los temas tan importantes que usted ha planteado. Te voy a decir con respecto a la situación en estos momentos de Cuba, la tensión continúa muy fuerte. Eso lo vimos ayer en el velorio de una de las damas de blanco, donde fueron reprimidos tres mujeres y un hombre, y dos hermanas más solamente por participar en un velorio. Entonces, hace unos días, como un mes, yo fui detenido, secuestrado, y yo le planteaba a un oficial, que yo le decía, o están paranoicos o están muy débiles, porque por cualquier actividad lo que hacen es reprimir y encarcelando a los. Sobre la ayuda que se ha quitado, creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque eso es lo que quiere la dictadura, que la oposición no tenga cómo moverse, cómo trabajar, y es muy necesaria. Y eso lo hemos visto también utilizando, y gracias a ustedes también el apoyo que se le ha dado a los que han caído en el 11 de julio y otros presos, que eso lo ha ayudado, porque lo que han querido siempre es quebrar al que está preso, al que está en esas condiciones, y a la familia, buscando el objetivo, que después decirle, mira, te tienen abandonado. Nosotros no luchamos por tener ese dinero, luchamos por un principio, una ideología, por una convicción de que queremos acabar con este sistema, desintegrar este sistema, basado con los cubanos, los mismos cubanos de la diáspora y con los cubanos de adentro, una lucha constante. Y eso es lo que nos ha caracterizado, y que continuaremos la lucha, continuaremos esa lucha sin dinero o lo que tengamos, pero tendremos que continuar, porque esa es nuestra convicción, de llegar a la desintegración de este sistema, que es el que nos ha oprimido por tantos años, nos ha llevado a la miseria, al hambre que este pueblo cubano está pasando. Y para ellos sería un gran logro, y eso lo ha dicho el puesto a dedo, ahí se designado, que la oposición se acabaría en Cuba el día que no pudiéramos, no tuviéramos recursos para caminar, para luchar en esta cosa. No es, hay que moverse, hay que transportarse, y eso es lo que quieren ellos, es uno de los logros.
Bueno, una de las cosas que nosotros hemos hecho, mucho énfasis desde hace rato, que tenemos que tener mucho cuidado con las sanciones que le pongan a la dictadura. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, y aunque queremos que no se ayude a la dictadura económicamente, tenemos que tener un balance entre lo que queremos y lo que está pasando.
Muy correcto, Santiago, y apoyamos sus palabras y los principios, sobre todo de la Fundación de Rescate Jurídico, que es uno de los insignes en este trabajo de apoyar a los cubanos que luchamos por una libertad y una democracia en nuestro país.
Usted, Elías, dijo algo ahorita, es Landy, muy importante sobre todas las cosas. Y valga la redundancia, muy, pero muy importante, que el régimen esté seguro de que nosotros no abandonamos a nuestros presos, que nosotros no abandonamos al que esté luchando, incluso gustando o no gustando el trabajo que hacen, con discrepancia, porque eso nos hace más fuerte. Pero nosotros, como política de la Fundación, tenemos algo muy importante. No ponemos condiciones, o sí tenemos una sola condición: no atacarnos públicamente entre organizaciones o entre líderes políticos. Pero nosotros siempre vamos a seguir apoyando, porque ustedes necesitan ese mensaje, no están solos.
Bueno, hasta eso, muy importante, muy importante. Yo conversaba con algunos hermanos, yo se les decía, es igual que, no es que nosotros estemos exigiendo, pero cuando vamos a combatir, es como si fuera aquel compañía de soldados, eso, que van a la guerra y saben que no tienen un médico. No tienen un médico que los pueda curar. Saben que podemos morir, podemos herir, y que hay un médico que nos cuide. Y eso hemos tratado de garantizar, de que aquellos hermanos que están presos y los familiares están ahí, se les ha sido atendido gracias a ustedes. Así que nosotros, y con los criterios de los demás que puedan tener con respecto, nosotros podemos respetarnos a todo aquel, porque es que el cubano tenemos que aprender a vivir en democracia. Ya tenemos que ir dejando atrás todas aquellas verticalidades o que nos pueden llevar a un mal desarrollo de nuestra lucha. Es importante, y eso lo había una frase de Napoleón que decía: marchamos separados, pero combatimos juntos. Y esa es la ideología que podemos nosotros coger para luchar y para tratar de desintegrar este sistema.
Y ahora que tenemos ahí a un ex seminarista, un hombre que no debemos usar la palabra ex seminarista. El que es seminarista es seminarista para siempre.
Bueno, Santiago, hermano mío y familia, ante todo yo quiero enviar un cordial saludo a quienes están en sintonía con este programa y reconocer a sus organizadores, en este caso a Santiago Álvarez y Orlando González, toda vez que han propiciado invitarnos a nosotros para que podamos emitir una voz desde Cuba, sabedores todos de que nosotros estamos silenciados por la maquinaria propagandística del régimen. El programa este es muy importante, toda vez que es asiento de múltiples propuestas, todas encaminadas a buscar una transición hacia la democracia, hacia el Estado de Derecho en nuestro país. Hay muchas propuestas, pero dentro de todas esas, con la que más me identifico es precisamente, y casualmente es con Rescate Jurídico, porque es precisamente el ordenamiento jurídico, la estructuración jurídica que tiene el régimen la que les permite legitimarse en el poder, porque ellos, el régimen se escuda en que no somos nosotros, es la ley la que establece esta represión y esta conculcación de los derechos ciudadanos. Entonces es una necesidad vital para nuestro país que se produzca un rescate de la estructura jurídica de nuestro país que permita la legitimación, el reconocimiento, la validación de los derechos de la ciudadanía y no de la mafia gobernante. El trabajo que ustedes hacen es fundamental y es uno de los trabajos más atinados que hay dentro de la sociedad civil independiente, en este caso asentada en tierra del exilio. Es mi felicitación más encarecida por el trabajo que hacen, la importancia que tiene es innegable y es fundamental. Sin el trabajo de ustedes no habría forma de poder proyectar una visión de nación, una visión de futuro, para que podamos disfrutar de las generaciones de un Estado de Derecho que nos ha sido privado por más de 6 décadas. Yo me siento muy orgulloso de haber sido, de ser un seminarista, porque con toda razón los que tuvimos el privilegio de participar allí, de nutrirnos de los conocimientos, las experiencias de las personas que dieron los seminarios, pues es un bien que ya tenemos incorporado y que los conocimientos que obtuvimos nos han servido de base para seguir teniendo una visión lo más esclarecida posible de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿Cuáles son las vías por las que nosotros podemos llegar a lo que hemos ansiado y por lo que tanta gente ha sufrido y por la que tanta gente se ha inmolado y por la que tanta gente ha dado lo más preciado que es su vida? Nosotros nos identificamos plenamente con la estrategia de lucha no violenta que se fundamenta en la desobediencia civil sostenida, pública, proactiva, de manera y que tiene como herramienta la emancipación del ciudadano. Concebimos como emancipado el ciudadano que no acude a citaciones, que es la actitud que asumimos, por ejemplo, que yo pueda mencionar ahora aquí, mi hermano José Lía y yo, nosotros, por ejemplo, nos caracterizamos porque no acudimos a citaciones de la policía política. No firmamos ni pagamos multas. No aceptamos comida en los calabozos. No aceptamos firmar ningún tipo de documento. Y asumimos esta, predicamos y practicamos esta actitud siempre de manera consecuente de ser un desobediente a la dictadura. Nosotros no vamos a dictaciones, aunque tenga todos los puños, aunque tenga todo lo que las leyes espurias de ellos establecen. Sencillamente estamos siempre de pie, enfrentados a ellos, y no aceptamos someternos bajo ningún concepto, bajo ninguna presión. Esa es la actitud que nosotros mantenemos y la actitud que tratamos de irradiar a las comunidades donde vivimos. Todos los vecinos nuestros saben cuál es nuestra actitud y nos proponemos y tratamos de ser un referente para los demás ciudadanos. No hay que temerle a la dictadura. El miedo es el que tiene arrodillado a este pueblo. Hay que superar el miedo. No es posible no sentirlo, pero tenemos que hacer las cosas a pesar de tener miedo. Y somos un referente en la sociedad. Por ejemplo, en la cuadra donde nosotros vivimos, todo el mundo sabe quiénes somos, sabe qué actitud asumimos.
sabes que no participamos en absolutamente ninguna convocatoria del régimen y hemos sido detenidos públicamente decenas de veces y sin embargo han visto que nunca claudicamos y que siempre mantenemos una actitud educada, una actitud de buenas relaciones como ciudadanos, como vecinos, pero ante el régimen somos inclaudicables y por nada del mundo nos permitimos que se nos amordace y que se nos prive de nuestra libertad de pensamiento y acción.
La verdad que te has expresado muy bien y has expuesto muy bien lo que es la lucha pacífica que ustedes están llevando. Y yo quiero agradecerte que tú hayas hablado de la Fundación Rescate Jurídico y por qué es jurídico. Y en los países civilizados, en los países democráticos, hay una diferencia siempre entre las divisiones del poder. Casi todos los países democráticos tienen tres fuentes de poder en el gobierno, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y es muy bueno ver cómo pasa, digamos, en los Estados Unidos, que es donde estamos viviendo. Que lo mismo, digamos, al presidente Biden anteriormente, ahora o antes también el presidente Trump, ha tratado de hacer cosas que no lo han podido hacer porque las cortes federales mandan a cumplir la Constitución. Cuando ellos tratan, y todos, casi todos los presidentes han tenido este problema, esto no es una cosa única, de ahora, ni de Biden, ni de Obama anteriormente. Eso es lo que nosotros queremos para Cuba, que haya un respeto a la ley, un respeto al Poder Judicial, y que cuando la rama del gobierno, que es la que va a elecciones presidenciales o si fuera de un gobierno que no fuera presidencialista, de primer ministro, el poder ejecutivo, legislativo, tienen que ir a que el pueblo los elija. Pero el poder judicial debe estar firmemente arraigado a que son independientes, que no dependen ni del legislativo ni del ejecutivo, que sea un poder judicial suficientemente fuerte para poder pararlos a los dos cuando se han ido fuera del camino democrático.
Yo quiero aprovechar la oportunidad de reiterar, Santiago, la importancia que tiene la entidad que ustedes encabezan, porque cuando se piensa en términos de la aplicación de las normativas jurídicas, se piensa en unas normativas jurídicas que responden a los intereses de la ciudadanía, a los intereses de la nación. Pero en el caso nuestro, donde están secuestrados todos los derechos de la ciudadanía, donde el ordenamiento jurídico está subordinado al interés de la mafia gobernante, y esa estructuración jurídica hay que rescatarla, hay que abolir el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país para que haya una verdadera jurisprudencia, para que haya un verdadero ordenamiento jurídico, donde el interés primario de esta rama del poder sea la observancia de una constitución, pero una constitución que no vaya contra el pueblo y en favor del grupo gobernante, sino que sea una jurisdicción que esté al servicio del ciudadano, al servicio de la nación y no al servicio de los bandoleros del poder, que es lo que tristemente nos ha venido ocurriendo por más de 6 décadas.
José Alberto, ahora quisiéramos conversar un poco con Pablo Morales Marchán. Muchas gracias.
Cómo no, arriba don Pablo.
Pablo, bienvenido a nuestro programa y eres un periodista independiente que no para de trabajar. Adelante.
Ok, primeramente buenas tardes a usted, Santiago Álvarez, a Landy y a la Fundación Rescate Jurídico y al programa en sentido general por darnos la oportunidad de poder expresar nuestra perspectiva, nuestra opinión como parte del equipo del partido Unión por Cuba Libre. Están ocurriendo muchos hechos actualmente y uno está estudiando, analizando y cotejando toda la información, porque eso tiene que ver mucho que la información te da poder, y la prensa es el cuarto poder en un Estado de Derecho: el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero la prensa libre e independiente es el cuarto poder.
Tiene mucha razón.
De la separación de poderes, de frenos y contrafrenos, y contrapesos. Quiere decir que la prensa tiene que acotejar mucha información para después dar una opinión clara a la ciudadanía y a la audiencia para que tenga claro qué está pasando. En este caso, estoy entendiendo ahora que la noticia de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos de América ha suspendido la ayuda internacional por 3 meses, porque hay un nuevo departamento en el nuevo gabinete de los Estados Unidos que se llama Gabinete de Eficiencia Gubernamental, al cual han puesto al frente al señor Elon Musk, y también Marco Rubio está ahora al frente de la USAID y ha delegado en una segunda persona, puesto que tiene también su labor como secretario de Estado. Quiero decir que primeramente agradezco enormemente el apoyo irrestricto de la Fundación Rescate Jurídico. Ustedes, como las personas, los directivos de esa fundación, de mantener y apoyar a la resistencia cívica dentro de Cuba, puesto que esto es una guerra asimétrica. La resistencia cívica en Cuba está peor que la ciudadanía, y ya la ciudadanía está en extrema pobreza, en inopia. Imagínense ustedes las personas que estamos en contra del régimen castrista. Estamos peores todavía que el pueblo, que aún sin haberse revelado, la gran mayoría o una parte de ellos están en condiciones de extrema pobreza. Imagínense para nosotros la condición de luchar en una guerra asimétrica contra un régimen que tiene clientelismo político internacional y nacional, tiene todos los recursos, tiene millones, tiene una prensa oficialista, tiene recursos diplomáticos, y entonces la guerra se hace bastante difícil. Entonces es fundamental que el Rescate Jurídico continúe su apoyo a pesar del corte de la asistencia que tendremos durante 3 meses.
La Fundación Rescate Jurídico no recibe dinero ni del gobierno americano ni de ningún gobierno. Todos nuestros propósitos, todos nuestros proyectos se hacen con dinero, donaciones de bolsillos cubanos. O sea, estamos defendiendo que las organizaciones que lo reciban lo sigan recibiendo, pero no porque lo estemos recibiendo nosotros.
Muy buena la aclaración. Es claro que para mí y para toda la audiencia quede claro esa aclaración pertinente. Es fundamental que se sepa la consagración y el sacrificio individual personal de cada miembro de la Fundación Jurídica que está ayudando, independientemente de los fondos del Estado de los Estados Unidos de América.
Bienvenido, Vladimir Turrón, Santiago Álvarez y Landi aquí. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero quisiéramos darte la bienvenida y decirte que próximamente volveremos a estar contigo. Pero puedes dirigirte por 1 minuto y medio a lo que tú quieras.
Yo prefiero, como no hay mucho tiempo, que le des unas palabras de esperanza a nuestro pueblo.
Sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias por darme esta posibilidad, ¿no? Y un saludo grande para usted. A nuestro pueblo, la esperanza es que estamos luchando, que el cambio está cerca. El régimen en estos momentos se encuentra totalmente colapsado. Diría yo que está dando sus últimas pataletas, por llamarlo de alguna manera. Y pienso que podría llegar el momento de que nosotros podamos tener una situación mejor, un contexto mejor, con un gobierno democrático que respete todas nuestras libertades de derechos humanos, sociales, que estamos cerca y que no se rindan, que nosotros estamos aquí y vamos a seguir luchando y echando adelante hacia el cambio democrático. Ese es mi mensaje para nuestro pueblo.
Desgraciadamente no nos queda más tiempo para grabar. Muchas gracias por tu mensaje.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del Premio UNEAC. Esta vez, presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa, que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las Palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos. Y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz.